Hola y bienvenidos a Pulsa Start de Cuonda. Soy Alejandro Marquino y como ya habréis visto por el título del episodio, toca el especial navideño, ya costumbre, ya parte de la casa, parte de vosotros, y este año me he traído al doctor Nocilla, a mi amigo el doctor José Mateo Bustamante, @RealJM, que desde que lo desperté del coma de los videojuegos ha sido un gran compañero de podcast, de streaming y de aventuras. ¿Y qué tal estás? Lo primero de todo.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues hoy encantado otra vez de grabar contigo estos episodios que sabes que me encantan. Pasamos un ratito estupendo. Y mira, haciendo memoria, la verdad es que cuando me propusiste la idea de una recapitulación, ¿no?, de los juegos de 2023, yo pensé, el primer pensamiento que me vine fue, bueno, pues si no han salido nada, tres cosillas de mierda, ¿no? No va a dar ni para 20 minutos. Y luego me he puesto aquí a hacer una lista de tal. Y ojo, sale, ha sido muy buen año, ¿eh? Al final, con luces y sombras, ¿no? Ahora lo vemos, pero muy, muy buen año de videojuegos.
Este es el especial final de año, luego te liaré para hacer el especial año nuevo, que será los juegos que esperamos de 2024 y qué previsiones tenemos, con cuáles tenemos más hype. Claro, el año pasado no lo pudimos hacer porque tú aún estabas ahí jugando mucha cosa que tenías claro en el backlog, pero este año por fin, digamos que has podido compaginar los lanzamientos con los juegos que tienes pendiente. Y ya sí, podríamos decir casi, entre comillas, que estás al día. Quiero decir que tú ya estás jugando juegos de lanzamiento, sí, y entre lanzamiento y lanzamiento, pues ahí es donde estás tirando de juegos, sí, que tienes, que tenías en esa lista, que sí, tienes ahí final, pendientes y demás.
En este 2023, haciendo, ya te digo, este repaso previo, he jugado a todo lo que quería jugar de lanzamiento. O sea, no ha habido ningún juego que diga, claro, bueno, que no me ha dado tiempo, que no he tenido, digamos, hueco o lo que sea. Todo lo que se puede jugar en PC, porque...
De momento,
porque, porque en la carta de Papá Noel viene una Play 5, así que el próximo episodio de este año, los exclusivos.
Claro, también, es que yo por eso iba incluido, sí. Quería grabar contigo el especial año nuevo, cuando volvamos de Reyes y tal, de qué esperamos el año que viene. Ahí está un poquito también la pullita de que ya podrás comentar temas de PlayStation 5. Y además, ya adelantado, yo tengo muchas ganas de que la estrenes, de que la tenga, porque yo podremos jugar ya también a muchas cosas online y tal, que en la PlayStation 5 a mí se me hace más cómodo que en PC, porque lo puedo jugar en el sofá, se puede retransmitir directamente desde la Play y demás. Así que bueno, ahí tú sabes que a mí me gusta más jugar en el sofá, tú eres más de jugar en el PC por la noche, pero sí, podremos jugar juntos y tal, y así que yo tengo casi más ganas que tus vástagos de que esa PlayStation 5 la traiga a Papá Noel. Pero bueno, vámonos al turrón. Nunca mejor dicho, fechas navideñas. Vamos a repasar a los juegos de 2023, los lanzamientos de 2023 que hemos jugado en 2023. No son todos los que están, no están todos los que son, pero están los que nosotros hemos jugado y vamos, yo al menos me he dividido mi lista entre los que me han gustado y los que no. Muchos vamos a coincidir porque los hemos jugado, así que orgánicamente van a ir saliendo, y los que tú no nombres los nombraré yo, y los que yo no nombre los nombrarás tú. Así que, como buen anfitrión, te voy a ceder la palabra y empiezas tú, que además te los has ordenado cronológicamente, has hecho los deberes mejor que yo, se nota que tú eres doctor y yo soy un mindundi, así que te toca empezar.
Pues bueno, es un orden cronológico, me puede poder equivocar en algo, ¿eh?, porque es un poco de memoria con las notas que yo tengo de cuando he ido jugando cada cosa y demás. Entonces, bueno, es un orden cronológico aproximado, ¿no? Pero mira, el primero de la lista, que yo no sé tú, pero a mí me da la sensación de que lo pienso ahora y me parece que es un juego que salió hace 5 años, porque parece cómo ha pasado el tiempo, es el Wulong. El Wulong, sí, o no sé muy bien, sí, sí, cómo se pronuncia en japonés.
Wulong Dynasty Poyas.
Sí. Que a mí me gustó mucho, la verdad. Tenía muy poca expectativa porque es verdad que, bueno, es un juego tipo Souls, que es el género patentado en esta comunidad, ¿no? Es un tipo Souls, pero es un tipo Souls un poco raro porque tiene también bastantes elementos como de rol, de mejorar el personaje, las el combate y las armas casi un tipo casi arcade, ¿no? Recuerda un poco a una especie de Soul Calibur o así mientras pega, ¿no?
Está a caballo, a mí me recuerda, me ha recordado un poco a los Musou, que son estos juegos, este género de juegos en los que te vienen hordas de enemigos, en plan 500 enemigos a la vez, que se recrean batallas y es muy arcade, muy de pegar y con mucho rango y muchos enemigos, pero con ese, como tú dices, como ese... con ese toque tipo Soul, ¿no? Tiene hogueras, Paco, tranquilo, tiene hogueras, ¿no? Con ese componente de renacer, morir, recuperar lo que...
Las llaves bosses que también.
Se te han caído las llaves con los bosses, este. Exacto, sí.
Sí, y a mí, te digo, me gustó mucho. ¿Lo
finalizaste? ¿Lo acabaste?
Lo terminé, sí, no hice...
¿Horas aproximadas, así que de cabeza?
No recuerdo.
No te quiero poner en un apuro, porque...
Mira, me las tenía que haber apuntado. Pueden ser como unas... 40 o así, 40, 50 puede ser, me puedo estar equivocando, más o menos, 40, 50 con un margen de error de más o menos 10, vamos a decir,
más o menos.
Pero sí, por ahí. Y me gustó bastante, ya te digo, sobre todo me sorprendió para bien porque tenía muy poca expectativa, es verdad que claro, como yo no había seguido la actualidad de los videojuegos, no podía tampoco tener muchas expectativas, ¿no? Pero bueno, me dijeron, mira, es como es un tipo Souls de en Japón, y yo dije, bueno, pues... probarlo, ¿por qué no? Y si no me gusta, no pasa nada, ¿no? Y la verdad es que, ya te digo, me gustó mucho. Yo, desde luego, lo recomiendo. Es dentro de este, al final, dentro de este tipo Souls, ¿no? Ya se van haciendo como subgéneros, ¿no? Y se van viendo diferencias en unos y en otros. Si le tengo que destacar algo, yo diría que es bastante complicado, ¿eh? De mecánicas sobre todo de reflejos, ¿no? De hay que hacer cosas rápido en un momento,
sí.
De timing exacto y demás, y luego requiere también bastante estudio la parte del personaje y de qué atributos afectan a cada cosa, cómo se usan las combinaciones entre habilidades, magia y demás. Tiene bastante miga, o sea, hay que meterse un poco, digamos, no es un juego que puedas afrontar de manera casual, ¿no? Para un rato libre, venga, me pongo un poco al Wulong, ¿no? Hay que dedicarse un poco a él, pero
sí, si son de esos que exigen un poco de tu parte, sí.
Sí, pero si estás dispuesto a hacer ese sacrificio, lo agradece el juego y merece la pena. Claro, te tiene que gustar, explota muchísimo, muchísimo, muchísimo el rollito japonés, ¿no? Te tiene que gustar el japonés medieval, ¿no? Te tiene que gustar el todo ese mundo, ¿no? De los samuráis, los onis y demás. Tienes que estar un poco metido en ese rollo, y si no, pues
yo tengo que decir que me gustó lo poco que jugué, no lo he acabado, porque yo lo empecé a jugar en el Game Pass, es un juego que estaba incluido en Game Pass, Day One, que eso también pues ayudó mucho a que lo jugase mucha gente, pero como es un juego de estos de 40 horas, juegos de paciencia y 40 horas, son de los que yo prefiero ya jugar en la consola, en PlayStation 5, en la televisión, ¿no? Cada vez relego más el PC a juegos más cortos o a rejugar juegos que sé que en algún momento voy a abandonar porque ya los he jugado una o dos veces y no me importa echarle unos ratillos y ya está, y me lo dejé ahí. Yo tengo una lista siempre de juegos para cuando estén baratos de segunda mano físicos, ¿no? Para aprovechar que está barato, lo juego, y además, ya sabéis, yo tengo ese toque que me gusta coleccionar juegos, ¿no? Entonces, el Wulong es uno de los que tengo en esa lista de me gustó el sistema de combate, no me pareció injusto, cuando salió se tildó, ¿no? De que era ciertamente injusto, de que tal... A mí no me lo pareció. De hecho, me pareció que tenía un sistema de combate mucho más robusto que cualquier juego de la saga Souls, que cualquier From Software. Lo que digo en sí, lo que es el combate. Y cuando digo combate, digo set de movimientos, digo animaciones y hablo sobre todo de hitboxers y de frames, ¿no? Los frames estos que siempre tienes de invencibilidad cuando ruedas en un Dark Souls, por ejemplo, que pues depende, pues hay 9 frames, 14, 18, depende de la carga y de los stats donde no te dan. Creo que en este está muchísimo más refinado también por el estudio que hay detrás, que son especialistas en los hack and slash y en juegos de combate, y quizás es un juego donde el diseño de niveles es muy bueno, pero está un peldaño por debajo de sus competidores directos y de la referencia directa, pero que es un juego que el combate está muy bien e insisto, es de estos que yo tengo en la lista de comprarlo físico cuando, por ejemplo, ahora lo comentaré, ¿no? La semana que tengo de vacaciones antes de Reyes, tengo una semana de vacaciones y tengo una lista de 8 juegos aproximadamente en los que emplear esa semana, y es una putada porque solo tengo esa semana y la lista no es especialmente corta, ¿no? Pero yo coincido contigo. Yo no lo he jugado tanto como tú, por suerte, por eso te he traído al podcast, porque tú has jugado juegos y te los has acabado, pero insisto, a mí también lo que pude jugar me gustó. Ahora voy a hablar yo, me toca a mí, ¿vale? Venga, voy a lanzar uno de estos que parece que se lanzó en otro siglo, como decías tú, y que a mucha gente se le habrá olvidado. Otro juego que salió Game Pass Day One, y es el Hi-Fi Rush, un hack and slash con cel shading, que tenía una peculiaridad muy chula, aparte del plataformeo y del combate, y es que tienes que combatir al ritmo, al beat de la música. Es un juego muy, muy chulo, un juego que se le ha puesto muchísimo cariño. Es un juego que además se anunció en plan de sale ya, sale la semana que viene. Nadie se lo esperaba. Y es uno de esos juegos que están hechos con el... Es de Tango Gameworks, los creadores, por ejemplo, de The Evil Within, que, o sea, esto es un cambio de registro totalmente, y como digo, se lanzó en enero y fue de Bethesda, fue como en plan de esto ya está disponible, lo tenéis disponible ya en el Game Pass, ¿no? Y es un juego de esos, un plataformas, beat'em up, hack and slash, con todo el cariño, con sentido del humor, súper vistoso, y que además le dan el girito de tú puedes pelear, pero hay un ritmo, siempre hay un ritmo. Si peleas, si los golpes los das al ritmo, además tienes un multiplicador que pues te da más experiencia, haces más daño, haces combos más vistosos. Si no lo haces, no pasa nada. Si eres arrítmico, yo soy arrítmico y he disfrutado del juego, ¿vale? Si además sabes llevar el ritmo, ya lo flipas, porque además el juego tiene una cosa muy guay, que el ritmo te lo marca. Te puedes poner un indicador visual si quieres, ¿no? Tiene ayudas, como todos los juegos rítmicos, porque como digo, hay mucha gente rítmica, más de lo somos mayoría. Pero si le quitas las ayudas visuales tal cual explícita, el ritmo te lo marca, por ejemplo, los árboles se mueven, ¿no? Tiene una animación, los árboles, o una papelera, un banco. Si hay elementos del entorno que se mueven al ritmo del beat. ¡Pum! Pom, y se van, y te lo va marcando el juego ahí, ¿no? Es como muy, no sutil, sino que acompaña todo el escenario, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece una propuesta muy chula, como digo, de esos juegos chulos que se hacían en Play 3, de esos juegos chulos que se hacían al principio en PlayStation 4, que son más modestos, que son más pequeñitos, pero es que si te vas a Steam, la reseña tiene un 10 sobre 10, creo que tiene una 9 de media en Metacritic, encima en Xbox Game Pass, o sea, recomendadísimo. Además, un juego no excesivamente largo, creo que son unas 8 horas, eso en 3 tardes entra súper bien. Y si no te paras a buscar coleccionables, que vas a pincho y no te lo pones en una dificultad alta, te lo pones en fácil, abogo por ponerse los juegos en fácil. Yo soy de los que defiende que tengan modo fácil, y me gustan los shows, me gustan los desafíos, ahora me saco platino, y aún así abogo porque los juegos tengan un modo fácil, porque no siempre tenemos tiempo, no siempre tenemos ganas, y no siempre estamos en el mood de un desafío. Hay veces que a lo mejor
siempre tenemos talento.
O no siempre tenemos talento.
No da las manos.
Y a lo mejor, claro, a lo mejor tú dices, hostia, me lo voy a poner en fácil, porque mira, en fácil me lo paso en 2 noches así tontas ahora en Navidad, ¿no? Y oye, la historia es la misma, en difícil que en fácil, y ya está, lo disfruto y para adelante. Así que Hi-Fi Rush, uno de mis juegos favoritos de 2023, uno de los juegos que he jugado este 2023, que se lanzó en enero y por eso parece ya tan lejano, pero ahí lo tenéis en el Game Pass. Te toca, amigo.
Mira, uno muy rapidito, también de muy primeros de año, aunque yo lo he descubierto, es a lo que estoy jugando ahora mismo, porque no porque lo hubiese dejado pendiente, sino porque he descubierto ahora que había salido, y ya cuando salió ya estaba repetido otra vez en el mundillo, o sea que yo creo que se ha pasado muy, muy, muy por debajo del radar. Ha salido a principios de 2023 un remake con algún cambio de mecánicas y demás, pero 95% es un remake estético solamente y gráfico del Faraón. El juego mitiquísimo de primeros 2000, yo creo que es, o por ahí. Y ha salido un remake con nada, mecánicamente 4 cambios, la campaña es la misma. Hay un par de cambios en cómo funciona algún edificio, en cómo funcionan las batallas y demás, pero vamos, 2 cositas, y sobre todo es un cambio, ya te digo, estético, no gráfico, pues es actualizado a la época moderna y tal. Se llama, nunca recuerdo si es The New Age o The New Era, una de las dos cosas.
New Era.
The New Era, ¿no? Pues... Esta es una recomendación muy sencilla, porque es facilísimo. Si os gustó el original y os da toda la nostalgia del mundo, os va a encantar. Y si lo pilláis de nuevas, Chicos, es un juego de hace 20 años, tampoco os va a dejar a nadie con el culo torcido, ¿no? Pero bueno, está, ya te digo, a mí me gustó muchísimo el original.
Juego de gestión.
Es un City Builder 100%, ¿no? De ir poniendo City edificios, cada uno van haciendo sus rutas, tienes que hacer que las casas tengan todos los servicios y tal. Al mismo tiempo tienes que gestionar comercio, importar determinados bienes, exportar otras
me
cosas.
Me encantan, tío.
Y está muy, muy bien. Y
encima, pozo de horas, ¿eh?
Sí, sí, muchísimas, muchísimas. Se hace un poco repetitivo al final, esos juegos al final, en cuanto pillas la estructura de lo que hay que hacer, es muy difícil que las misiones realmente innoven en algo, ¿no? Al final tú pones, mira, pues primero las casas, que siempre las pongo de esta manera, luego X templos, X granjas, pongo el médico aquí, los bazares en este sitio, los almacenes allá, y entonces ahí se convierte básicamente en jugar la misma partida todas las veces que quieras, ¿no? Con muy poco cambio. Pero bueno,
¿Está en alguna plataforma o se tiene que comprar del tirón? ¿Dónde se puede jugar?
Se tiene que comprar. Yo no soy el mejor para recomendar eso, porque muchas veces hay juegos gratis y ni siquiera me doy cuenta, ¿no? Se tiene que comprar. Creo que el PVP, o sea, digamos, el precio oficial es como 20 euros o así, 19-20 euros. Yo siempre que he mirado ha estado de ofertas, de bastantes ofertas, ¿no? O sea, yo creo que lo pillé por 8 pavos, me pareció 10 o así. Y, hombre, no es un regalo tampoco. Yo creo que acabará saliendo gratis en 20 sitios, porque tampoco debe tener tantísimo mercado, ¿no? Pero bueno, ya os digo, yo creo que merece la pena. Y lo que te iba a decir, lo último, yo creo que es el juego con el que yo descubrí, parece muy simple, ¿no? Pero descubres muchas cosas que no sabías de Egipto, ¿no? Cosas que es muy aceptado históricamente.
Muy lúdico, ¿no?
Sí, sí.
Didáctico,
sí. Porque es muy preciso históricamente, las misiones van avanzando por los diferentes periodos y, por ejemplo, las ciudades que tú desarrollas de verdad son las ciudades que había en ese momento y tal, ¿no? Y es un juego que siempre sorprende, ¿no? Si no lo has jugado nunca, de repente dices, ¿pero cómo que había dentistas en Egipto? Pues sí, sí, efectivamente, ¿no? Cosas de ese tipo, pues le despierta una sonrisa por según cómo funcionan algunas cosas, ¿no? Pero bueno, ya os digo, no, yo creo que tampoco da para hablar muchísimo, porque sobre todo es un juego de hace 20 años. El no es un juego nuevo, es un remake fundamentalmente para que funcione en máquinas modernas. Ya sabes, esos juegos de hace 20 años lo pones y te desbarata el ordenador entero, ¿no? Entre la resolución y demás.
Sí.
Nada, esto es básicamente que lo puedas ejecutar tranquilamente. Han cambiado un poquito, estéticamente cambia un poquito, se ha hecho un poco más estilo dibujo animado, ¿no? Las figuras y los muñecos y los edificios, todo es como un poco más redondeado y un poquito más estética cómic, vamos a decirlo así. Pero vamos, es fundamentalmente un remake estético, pero bueno, que sepáis que está ahí. Si a alguien le gusta el original, pues que lo juegue.
Venga, pues me toca a mí. A ver por dónde tiro, porque los que no me han gustado tanto, quiero dejármelos un poco más para el final, para no dedicarles tanto tiempo, ¿no? Porque creo que siempre vale más la pena hablar de lo positivo, de lo que te ha gustado, recomendar cosas que no recomendarlas. Así que voy a tirar por algo que yo siempre decía, yo no soy de esos. Final Fantasy XVI, que ha sido en el recap que saca PlayStation 5, como ya los Warped estos que sacan Spotify y todas las plataformas, PlayStation también lo hace, ha sido el juego que más horas he jugado en 2023 en PlayStation 5. En PC he jugado más horas de las que he jugado Final Fantasy XVI a otro juego, pero ese es antiguo, ese no cuenta. Y ha sido mi segunda conexión con el mundo Final Fantasy. La primera fue con el Final Fantasy VII Remake, que me gustó mucho. Y este Final Fantasy XVI también me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, no al nivel de sobresaliente, como se puso en muchos medios y demás. Entiendo que haya gente muy purista y gente muy acérrima a Final Fantasy lo hayan disfrutado muchísimo. Para mí, pues bueno, tiene un mundo semiabierto. Para mí lo mejor es el sistema de combate y que gráficamente es la polla, o sea, exprime la PlayStation 5 a niveles loquísimos. Cuando tengas la tuya, esto también saldrá en algún momento en alguna oferta y tal, y cuando llegue en algún momento en una oferta te diré píllatelo, y si no te lo mandaré yo por mensajero, y cuando te lo pasen me lo mandas tú con un mensajero de vuelta. O sea, los juegos se pueden seguir dejando a los amigos, sí, incluso con mensajería, y ya está, sale más barato pagar 12 euros de ida y vuelta al juego que te lo compren, la verdad. Porque exprime muy bien la consola, quiero decir, vale la pena porque le sacas esa potencia, ¿no? Y hay pocos juegos aún hay pocos juegos que le saquen esa potencia, ¿no? Y la verdad que los combates contra los jefes y tal son súper espectaculares. Hay combates de media hora, pero no es media hora como lo podemos pensar con un boss del Elden Ring, ¿no? O de Dark Souls de media hora. No, no. Es media hora porque tienes una fase de combate, luego hay un Quick Time Event, luego hay una cinemática entre medio del combate mientras pasan cosas, ¿no? Y ya te digo, bastante chingón. Me entretuvo bastante para ser mi primer Final Fantasy porque está mucho más enfocado a la acción que al RPG y más al hack and slash y demás. Sé que me dejé muchas cosas por hacer, muchas secundarias, fui a pincho con la principal porque es lo que me interesaba, pero vaya, bastante recomendado, es uno de, ya digo, es el juego que más he jugado en consola este año.
Uh-huh. Otro que también, ¿no? Con muchísimo hype de salida y muchísima anticipación, el Hogwarts Legacy, también de este año, también ¿sí? Parece que es un juego que parece que lo jugué hace 4 años, pero no, es de este año. Yo no soy, voy a decirle el disclaimer, ¿no? Yo no soy muy fan de Harry Potter. En su momento leí los libros cuando tenía, pues cuando salieron el primero, 10 años, me leí el segundo y creo que el tercero o el cuarto ya los dejé a medias y luego ya no he leído ninguno más y las películas me han tenido que medio arrastrar a verlas. O sea, no soy fan de la saga.
No es un Potterhead.
No soy un Potterhead, ¿no? Pero bueno, lo jugué de... prácticamente de salida, porque bueno, pensé primero que a mi mujer, que sí que es muy Potterhead, le iba a gustar y a ver si era uno de esos juegos a los que la puedo atraer de alguna manera, ¿no? Pero bueno, luego la verdad es que el juego es disfrutón. Es uno de estos juegos, parece, lo hemos comentado tú y yo muchas veces, ¿no? Parece que en la época moderna de las críticas y la inmediatez y el tweet, todo tiene que ser o la hostia o una puta mierda, ¿no? Y no, hay juegos que simplemente están bien, te dejan un buen sabor de boca sin ser una cosa espectacular, no te cambia la vida, no sueñas por la noche con ellos, pero se disfrutan y ya está, ¿no? Merece la pena jugarlos, es un rato divertido y ya está. Y este para mí es uno de estos juegos, ¿no? De 6.5/10. Está bien y ya está, ¿no? Tiene lo que yo lo noté sobre todo es como muy extremo, ¿no? O sea, tiene como dos extremos para mí muy claramente definidos. La primera parte del juego, es verdad que no es tan estrictamente partes temporales, ¿no? Primero una cosa y luego otra, ¿no? Pero es verdad que al principio estás más bien en el castillo, en Hogwarts, y después, a medida que avanza el juego, pues más misiones te van sacando fuera, ¿no? Vas yendo a otros sitios, a otros pueblos, a otras zonas y demás, ¿no? La parte a mí del castillo sí que me gustó mucho, la verdad. El castillo está muy bien hecho, pilla muy bien el sabor de los libros, de las películas, por lo menos, ya digo, de lo que yo he visto, que es la primera mitad de la saga, digamos. Y tiene muchos detalles muy chulos, ¿no? Los coleccionables. Es de estos juegos en los que los coleccionables se disfrutan de coger, que no es tan habitual. Y la parte del castillo, digamos, está muy, muy bien. Las clases es muy interesante, las misiones secundarias en el castillo están muy bien. El propio perderte por el castillo, buscar atajos, pasadizos y demás, es muy entretenido. La parte de fuera, digamos, la parte de mundo abierto, cuando el juego va un poco más allá, a mí me dejó un poco frío, la verdad. No es muy... No tiene nada, digamos, muy... muy destacable, ¿no?
Yo he de decir que lo tengo en la lista de los que no me han gustado de este año. De hecho, yo jugué unas 15 horas y lo abandoné, porque creo que recoge todo lo malo del género del mundo abierto, todo eso que habíamos dejado atrás de los iconitos, de hacerte ir a una punta, de volver, de conversaciones plano contra plano, ¿no? De un personaje habla, se le ve la espalda, gira al otro y gira. Creo que el género del mundo abierto ha evolucionado bastante. Y creo que este juego se ha quedado atrás, y tal y como yo defiendo mucho de Callisto Protocol, diciendo que es un juego de PlayStation 3 con gráficos de 2022, uh-huh. y para mí eso es un valor añadido, creo que este Hogwarts Legacy es un mundo abierto de los de 2014, 2015, 2016, uh-huh. que es muy vistoso, porque sí que es verdad que la dirección artística es brutal. La dirección artística te regala estampas maravillosas, tanto dentro del castillo como fuera, cuando ya puedes volar con la escoba o con el hipogrifo y todas estas cosas, porque el juego es muy vistoso. Los combates sí que es verdad que toda la parte de las animaciones de la varita, de lanzar los hechizos y tal, pues también es muy llamativa. La verdad que es muy resultona, hasta entra muy bien por los ojos, pero sí que es verdad que quizás a mí me falta el componente de ser un Potterhead y de ser un... Me pareció, para resumirlo así, me parece una una pieza de merchandising de Harry Potter, sí, de lo que es brutal. O sea, como producto de merchandising, es todo lo que cualquier aficionado y cualquier fan y fanático de Harry Potter desea. O sea, quiero decir, si a los amantes del Señor de los Anillos nos sacasen un juego así con la tecnología actual, y no el Gollum, con esa tecnología actual que se viese así de bien, con esa ambientación, ese cuidado al detalle, como igual que se describe en el libro y tal, nos cagaríamos encima. ¿Me explico? Sería, vamos, increíble. Y entonces, para una persona que ama Harry Potter y que está súper metidísima en eso, pues sí, el juego, la verdad, que es 100% en merchandising tope de calidad. Ahora bien, si yo le quito esa capa de Harry Potter y en lugar de Harry Potter lo llamas los magos con varitas de colorines y no tuviese nada de Harry Potter, el juego yo creo que hubiese tenido una percepción, una valoración inferior a la que tiene. Porque como juego puramente me parece ciertamente flojo para los estándares de que tenemos a día de hoy en la industria y en el género. Dicho esto, yo lo jugué 15 horas aún así, o sea, que quiero decir que no jugué 2 horas y lo dejé de lado. Ahora luego hablaré también de Starfield y lo mismo, le eché también unas buenas horas para criticarlo desde ¿no? Desde el criterio de haberlo jugado. Sandra, sin embargo, le metió 70 horas al juego. A ella le encantó. Quiero decir que no voy a decir que es una mierda de juego, porque no lo es. No es una mierda de juego. Simplemente que yo creo que es mediocre y que podría haber dado más de sí. Hay cosas desaprovechadas como el Quidditch, por ejemplo, que tecnológicamente se puede hacer. Y luego había, porque eso se vio haciendo data mining que hicieron en los archivos del juego, había un sistema de moral en el juego que se eliminó en el último momento. Por eso cuando juegas hay ciertas conversaciones donde te deja elegir una respuesta mala y una buena, pero no da tiene igual, ningún ¿no? tipo, y da exactamente igual, ¿no? Y creo que es algo que le hubiese venido muy bien, ¿no? Que el juego fuese un poquitín más adulto y que pudiese ser un mago malo, porque en el universo de Harry Potter hay magos malos y parte de la gracia de algunos personajes es cómo cambian del lado el malo al bueno, del bueno al malo, del que está en el medio y demás, ¿no? Y hubiese estado bien que te dejasen experimentar eso como jugador, ¿no? Quizás para una segunda parte, porque el juego ha vendido tremendamente bien y esto va a tener secuela segurísimo, igual recuperan lo que para mí fue lo más necesario, que sería un sistema de karma y con pues varios finales, que esa parte RPG de varios finales, de las decisiones que tomas.
Eso te iba a comentar yo. Una cosa que a mí me dejó bastante frío, que al final también es una cosa que te mantiene dentro del juego, ¿no? En sí mismo a mí no me sacó del juego, pero me habría quizá mantenido más dentro del juego. Yo no lo he dicho, creo que no lo he comentado. Yo no lo terminé, jugué algo más de 15 horas, pero a lo mejor no mucho más, ¿eh? A lo mejor 25, 30 o así. Sí que llegué a un punto de la historia en el que se ve que está bastante avanzada, pero vamos, me quedaba todavía para terminar. Y a mí la historia me echó un poco para atrás, ¿eh? A mí me pareció un poco tipo generada por inteligencia artificial, ¿sabes?
Demasiado flojita también.
Sí, somos magos, pero hay una magia más secreta todavía y hay que descubrirla. Bueno, pues la historia a mí no me mantuvo en el juego, vaya.
A mí me pareció eso, pues muy, muy pulcra, muy infantil, muy. Se sabe cuando ves un personaje y digo, este es malo, ¿vale? Es demasiado obvio, ¿no? No sé si intencionadamente o sin querer, pero desde luego está ahí. Sí. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, ¿me toca a mí o te toca a ti?
Te toca a ti, he dicho yo.
Venga, yo me tiro,
tampoco
me voy
hace
a
falta
por...
hacer 1-1 necesariamente. Ya. Pero...
Me tiro a por Armored Core 6, el lanzamiento de From Software de este año. Yo soy fan de la saga. Un lanzamiento que a mucha gente pues ha sido la manera de aproximarse a esta saga de mechas, de arcade. Esto es un arcade, un matamarcianos, pero en 3D. Esto es el matamarcianos arcade de toda la vida de recreativa, pero en 3D, al fin y al cabo. Es la evolución del género, 100% arcade, un juego que te insta a hacer una misión y luego repetirla para conseguir mejor puntuación, porque mejor puntuación es obtener más créditos para mejorarte el robot. Tiene un componente RPG loquísimo. loquísimo, pero brutal, súper profundo a la hora de crear tu robot, o sea, pero en plan, 1000 ajustes, armas, peso, tienes que tener en cuenta 200.000 cosas, muchísimo más profundo de lo que parece que es un robot pegando con una espada láser y tirando misiles, es mucho más profundo, con unos jefes muy desafiantes, muy, muy chulo, y que, como digo, como venía viene firmado por Miyazaki y por From Software, pues mucha gente de los Souls que conocen a From Software, de los Souls, no la conocen de Armor Core, no la conocen de Tenchu, no la conocen de otras cosas, sino de la saga Souls, pues se aproximaron a este juego. Hubo gente que se aproximó y le gustó mucho lo que vio, y hay gente que se aproximó a esto pensando que iba a tener hogueras, volvemos a hacer aquí honor a nuestro amigo Paco, y no es eso. O sea, es un juego desafiante, es un juego difícil, pero no tiene hogueras, o sea, tiene fases, es un juego muy japonés en este aspecto, ¿no? Es un juego en el que tú, es como el Ace Combat, empiezas una fase con una misión concreta, te hacen un briefing de la misión, completas la misión y te dan una puntuación. Si has muerto, si has hecho un checkpoint, si has recuperado vida, si has matado tanto, si has hecho combo, tal cual. Se acaba, ala, menú, personaliza robot, te vas a la siguiente misión. Siguiente, ¿no? Arcade 100%. Yo lo jugué en PC. No me lo acabé porque es un juego que requiere muchas horas y mucha paciencia y no me gusta, insisto, no me gusta jugar en el PC. Y es de estos que también tengo en la lista para pillármelo físico en PlayStation 5, que ahí es donde ya me sentaré en el sofá, me lo volveré a rejugar hasta donde llegue, que avancé bastante en el juego. No me lo acabé porque salió Diablo 4, ahora hablamos de él. Básicamente no me lo acabé por eso, porque casi que me coincidió con Diablo 4 y ya le dedicaré tiempo en consola, pero vaya, que me gustó mucho.
Bueno, hemos estado hasta ahora, yo creo, de acuerdo en casi todo. Yo el Armor Core no lo he jugado, con lo cual no doy tu opinión por buena, pero vamos a pelearnos por primera vez en el episodio, a ver si es la última. A ver si es la primera, seguro, y a ver si tenemos suerte y es la última. A mí me encantó. Me encantó, y cuanto más lo ha criticado la gente, más me ha gustado el Jedi Survive.
No vamos a discutir porque yo no lo he jugado. No el lo he
Jedi
jugado.
Jedi Survivor.
Así que expláyate.
Es para mí. Empiezo diciendo, ¿no? Como antecedente, que el Fallen Order, esta es la segunda parte, sí, del Fallen Order, ¿no? No lo jugué de salida, no lo jugué en su momento, pero fue de los primeros juegos que jugué cuando volví a los videojuegos allá por principios de 2022, y me encantó en el momento, con lo cual esta opinión es de alguien a quien le gustó mucho la primera parte. Entiendo que puede no ser todo el mundo, ¿no? A mí el Jedi Survivor me parece un ejemplo perfecto, y que habría que estudiar en videojuegología, si eso existe alguna vez, de cómo tiene que ser la segunda parte de un juego. Independientemente de que te guste más la primera o te guste menos, es un juego que es más largo que la primera parte.
Vale.
Se ajusta técnicamente a lo que permiten unos años más, es decir, gráficamente se ve que es mejor, el mundo es más grande, hay más opciones, los personajes se mueven mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista, bueno, sigue la historia de manera además muy acertada, muy coherente, no se olvida de todo lo del primero y demás, es decir, parte de lo que jugó el primero y avanza, ¿no?, en lo que les ha pasado a los personajes, se ve encima una evolución muy bonita de muchos personajes y demás. Y desde el punto de vista mecánico, que aquí es donde yo creo que es lo más destacable, parte de todo lo que hacía el Fallen Order no lo abandona y lo mejora. Es decir, es el mismo estilo de juego, esa especie de combinación. Yo, cuando hablamos del Fallen Order en uno de los episodios de repaso de lo que habíamos jugado, decías, para mí el Fallen Order es como una mezcla entre Prince of Persia y Dark Souls, ¿no? Es esta especie de medio plataformeo, tipo Souls, pero a la vez plataformeo, tiene puzzles y demás.
Un poquito de Metroidvania, de tener que volver atrás cuando tienes un nuevo poder para desbloquear un pasillo o un camino.
Pues coge eso mismo, ese mismo concepto, esa misma idea, y la explora. Hay nuevas habilidades, nuevos poderes, nuevas formas de combinar cosas y demás, ¿no? Y ya te digo, a mí me gustó muchísimo, muchísimo. No soy perfectamente consciente de que no va a quedar como uno de los grandes juegos, ni decir de la historia, pero ni siquiera del año. Tuvo mucho, ha quedado, como ha pasado también en muchos juegos, ¿no? Ha quedado manchado, digamos, por la por la mala salida que tuvo desde el punto de vista técnico, ¿no? Al principio salió pues muy mal optimizado en PC,
excepto para bugs
y tal, excepto para mí, que yo nunca tuve ni un medio problema, también hay que decirlo. Pero bueno, es verdad que todos los comentarios que se veían en redes y demás ha sido una cosa prácticamente unánime, ¿no? Es decir, es raro ver que nadie haya tenido ningún problema, ¿no? Entonces yo creo que le ha quedado un poco esa mancha de las primeras semanas o los primeros meses. Pero es un juego que
te doy todas las razones, porque es el típico juego que si yo mañana fuese a jugar, preguntaría en el grupo de Pulsastar, del que podéis formar parte uniéndose en patreon.com/AlejandroMarquino, desde lo que cuesta un Monster al mes. Me invitáis a un Monster, que ya sabéis que me gusta mucho y es el único vicio que me queda. Ese es el típico que yo preguntaría. Este, entre comillas, ya está arreglado. ¿Sabes? O sea, este ya va bien. Es sí. El típico juego que, por lo que tú dices, porque el pozo que yo tengo, y coño, mira que yo, entre comillas, me dedico a esto, que estoy todos los días viendo actualidad, leyendo cosas, pero el pozo que yo tengo en la cabeza, ahora mismo no recuerdo si en los últimos parches que sacaron ya dejaron el juego corriendo con buen rendimiento.
Espero que sí, porque si no, tendría delito, ¿no? Me han pasado ya muchos meses. O sea, espero que sí, pero no lo sé, la verdad. Yo lo jugué de salida, me lo pasé y no lo volví a jugar. O sea, que no tengo ni idea de cómo ha ido evolucionando en ese sentido. Pero es un juego que si quitas todos los fallos técnicos, y más tarde o más temprano eso va a acabar por desaparecer, ¿no? Es un juego muy, muy, muy disfrutón. Juega muy bien con una especie de semimundo abierto. No llega a ser un full mundo abierto, como hay tantos, ¿no? Usa la misma estructura de niveles del primero, pero los niveles son mucho más grandes. Entonces da una cierta sensación de mundo abierto, pero al mismo tiempo una sensación de que un mismo nivel tiene unos objetivos, unas mecánicas y demás. Y ya os digo, si os gusta ese género, y especialmente si os gusta Star Wars, evidentemente, ¿no? Aquí pasa un poco el factor de lo que decíamos antes con Harry Potter, ¿no?
Sí.
Es un juego en el que le suma mucho la fuerza, el sable láser.
A mí el primero. A mí el primero no me gusta como juego, pero me lo he pasado dos veces por ser Star Wars, básicamente. O sea, y no me gusta como juego, me parece el flojo. Pero es el caso contrario que me pasó con Harry Potter. O sea, solo el hecho de los láser, los soniditos, el fanservice, ¿no? Al final todo lo que es fanservice.
Pues ya digo, a mí es una combinación de todas estas cosas. El género no me gusta mucho, creo que la ejecución es muy buena y el tema y el universo me encanta. A mí en total, para mí, y me refiero a mi experiencia personal, desde luego uno de los top de este año, Jedi Survivor.
Pues si te parece, vamos a hablar de algo que hemos jugado tú y yo, ¿vale? Para empezar ya con cositas que hemos jugado juntos y demás. Diablo 4, tío. Volví a Diablo.
¿Qué ha pasado con Diablo 4?
¿Qué ha pasado con Diablo 4? ¿Sigue existiendo? Sí. Yo conozco gente que está muy enganchada y conozco gente, aparte de los aquí presentes, que ya no lo ha vuelto a tocar el juego. O sea, como súper polarizado. Hay gente que no para de decirme que todo el contenido endgame de temporadas que están añadiendo es la pollísima. Y luego hay mucha gente con la que yo también he hablado del tema que dice, ¡puah! Pereza me da volver a Diablo. O sea, la historia está guay. Cuando saquen una expansión, con el hype de que saldrá la expansión, pues ya me pondré a jugarlo y descubriré qué han añadido y qué cosas nuevas hay, ¿no? Yo creo que tú y yo quizás estamos más en este segundo grupo.
Sí. O ni siquiera, porque yo no sé. Yo estoy en ese grupo o menos, porque yo o no menos. Sé si una expansión a mí me va otra vez a motivar, ¿no? A mí Diablo 4, yo no sé, la verdad, no, evidentemente yo no conozco los estudios de videojuegos de por dentro, ¿no? Ni sé muy bien cómo funcionan estas cosas. A mí me parece literalmente un juego sin terminar. O sea, me parece un juego de contenido, ¿no? Una vez tienes el motor, tienes los gráficos, tienes tal, dices, bueno, pues ahora vamos a meter cosas, vamos a meter que se pueda hacer estas misiones, que haya este boss, que cada X horas salga no sé qué, ¿no? Y es como que toda esa parte no la llegaron nunca a desarrollar del todo. Y por lo menos en la primera, no son exactamente expansiones, ¿no? Porque es otra cosa, en las temporadas, ¿no? Que salen cada 3 meses, me parece. Yo todavía jugué bastante la primera temporada. Empecé el juego una temporada cero, o sea, es decir, la primera temporada no es el juego de salida, ¿no? Sino empezó sin temporadas y después la primera temporada, que ya fue cuando el juego tenía, no sé, un par de meses o así, le seguía faltando lo mismo, ¿no? Es como que lo que tú dices tú, la historia está muy bien, el llegar hasta el endgame es muy entretenido. Tiene el propio, el diablo han sido así todos, ¿no? Es como explotar papel de burbujas, ¿no? El propio hecho ya, de meterte a un grupo de
clics, sí,
meterte
sí.
a un grupo de mobs y darle una habilidad y que exploten todos, pues es muy disfrutón, ¿no? Todo eso está muy bien, pero llega un punto en el que llegas a el final del juego, el endgame, y literalmente no hay cosas que hacer, o no había, ¿no? Yo estoy hablando de cuando dejamos de jugar, que fue allá por septiembre, me parece, o...
Aproximadamente, sí.
Y no había cosas que hacer, y es un juego, también lo hablamos en su momento, ¿no? Hay juegos, la mayor parte de juegos, ¿no? Están diseñados para tener una vida útil, ¿no? Un juego dura 20 horas, 30, 10, 60, 100, las que sean, pero lo juegas, lo disfrutas y el juego está pensado para que lo acabes y dejes de jugar y ya está, ya jugarás a otro o una segunda parte o lo que sea, ¿no? Y hay juegos que están diseñados para que tú juegues constantemente, los MOBAs y demás, y los
player service.
Sí, efectivamente, los propios Diablo anteriores, ¿no? El Diablo 2, el Diablo 3 y demás, están pensados para que sea una plataforma en la que tú puedes jugar todos los días, una hora, dos horas, cinco horas, ¿no? Y yo en algún momento nunca he llegado a ese nivel, ¿no? De todos los días vuelvo a trabajar y pum, me pongo a qué juego hoy, no, ni me lo pienso, ¿no? Porque yo ya durante estos tres años solo juego al Diablo, ¿no? No llegué a ese momento ni cuando jugaba más, ¿no? Pero es verdad que llega un punto del final del juego en el que te metes y dices, bueno, pues estoy aquí sentado mirando a ver cuándo se actualiza, cuándo sale el boss grupal o cuándo sale el evento, no sé qué. Y ahí encima ya hay como muchas webs, ¿no? Que te avisan de cuándo va a salir la siguiente y demás. Mirabas esas páginas y dices, mira, es que hasta dentro de 45 minutos literal no tengo nada que hacer. O digamos, las cosas que se pueden hacer no dan apenas ningún tipo de recompensa, no dan ningún tipo de ventaja, entonces... Al final estás jugando por no hacer otra cosa, ¿no? Y entonces es un juego que está muy entretenido y técnicamente es normal, quiero decir, es lo que te esperas de un Diablo, ¿no? Y estéticamente era muy chulo, ¿no? Como había
sí, la dirección de arte muy chula. Dejaba atrás ese estilo más cartoon del Diablo 3 para volver a algo más realista, más grotesco, más gore, más oscuro. La parte visual del juego, la parte de las animaciones de todas las habilidades y tal, está muy chula.
Sí, pero eso, le falta contenido. Contenido, básicamente.
Yo creo que, a ver, poniéndole una balanza, punto positivo, este mundo abierto, que por primera vez Diablo 4 llegaba al mundo abierto, pero por suerte no es un mundo abierto de estos, volvemos a lo mismo, coñazos de estos de iconitos, sino más sí. o menos me parecía un mundo abierto bastante razonable y bastante sí. coherente, ¿no? No te lo llenaba de iconos y ya está. Con unos biomas bien diferenciados, la playa de costa con sus enemigos, la parte del desierto, la parte de bosque, la parte de nieve, ¿no? Unos biomas bien diferenciados. La historia, como digo, el hilo narrativo bastante chulo, que además te dejaba cierta elección de, pues, primero hago estas misiones, lo hago y luego, si quiero, hago estas otras, ¿no? Eso también estaba bien. El tema de los... No sé cómo lo llaman ahora mismo, las fortalezas, eso, las fortalezas, que cada clase tiene una fortaleza que si cuando la liberas te desbloquea pues ciertas habilidades ya para tu jugador. Todo eso está muy bien, pero sí que tengo la sensación que, por ejemplo, las misiones secundarias y los encargos eran muy repetitivos. El meterte en una mazmorrita al final también era muy repetitivo. Y que cuando llegó las temporadas, el endgame y tal, le faltaba como un punch. Era como, pero dame un poco más, ¿no? Y yo creo que es que para esto hay que entender el contexto, es muy importante. Diablo 4 es un juego que pasó por muchas dificultades en su desarrollo. Es un juego que se reinició su desarrollo. Es un juego que ha salido en el peor momento Activision Blizzard con una gran polémica por una situación de toxicidad laboral, de entorno laboral muy malo, que casi podríamos decir que es un milagro, no solo que el juego haya salido bien, pero el juego está bien, el juego es entretenido, lo que tú dices, un papel de burbujas que durante 40 horas te tiene ahí sentado. Que, ojo, que son 40 horas antes de que te aburra un juego, que eso está muy bien.
No lo hacen todos los juegos,
no nos equivoquemos, ¿vale? Y vaya, es casi un milagro que esto haya salido así de bien. Ahora, el contrapunto está en que, coño, es Diablo. Si hacemos un top 5 o top 10 de sagas emblemáticas, pues ahí tendríamos Doom, ¿no? Por ejemplo, ahí tendríamos Zelda, ahí tendríamos Mario Bros. Y por supuestísimo, ahí estaría Diablo, ¿no? Uh-huh. Son esas sagas que a todos nos han acompañado. Ahí estaría GTA. Es de esas sagas que, aunque no seas jugador, forman parte de la cultura pop contemporánea. Esto lo decía yo con GTA y con Super Mario Bros. Pero es que Diablo también, o World of Warcraft, es parte de la cultura ya pop contemporánea de las últimas dos décadas. Entonces, siempre le vas a exigir, siempre vas a esperar y siempre le vas a pedir ese extra que quizás no lo hayamos recibido por X motivos debido al desarrollo. Que yo creo y tengo fe que, al igual que con Diablo 3 evolucionó muchísimo el juego y acabó muchísimo mejor que cuando se lanzó, este juego va a tener un largo recorrido, va a tener una expansión, tendrá, si llega, incluso una segunda expansión, yo creo que tendrá solo una, y que irán refinando muchas cosas, y que el Diablo 4 que tú y yo hemos jugado este verano no será el mismo Diablo 4 que jugaremos dentro de tres veranos, que yo estoy seguro que volveremos a él en algún momento, porque antes o después van a meter algo que diremos, hostia, mira lo que han metido,
sí,
vamos a instalar, porque al final el juego ya lo tienes comprado, al final es instalarlo, echar dos noches como estuvimos echando este verano, que nos pusimos hasta las 3, 4 de la mañana, que tú estabas jugando, muy cómodo, ¿no? Era muy orgánico, porque tú estabas jugando, yo me unía a tu partida, cogía el caballo, te perseguía, clic, 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 tú decías, me voy, que me tengo que salir, pues yo me quedaba, tú hacías esto, o sea, muy orgánico, ayuda mucho, pone muy fácil jugar en cooperativo, más que otros juegos, ¿no? Y yo creo que volveremos. Pero bueno, dentro de la balanza es de los que me ha gustado. No tanto como me hubiese gustado que me gustase, pero
eso
me ha gustado.
Eso es. Quizá no cumple las expectativas, pero claro, las expectativas es quiero un juego al que poder echarle 20 horas todas las semanas. Y eso a lo mejor las expectativas ya eran un poco irreales, ¿no? De
partida, ahí está. ¿No? ¿Y qué juego te ha dado eso? Porque alguno, yo sé que tienes alguno este año que te ha dado eso. Más de uno. Pero
me ha dado eso. Mira, me voy a saltar el siguiente cronológicamente, pero como era el siguiente, aprovecho tu pie para decirme que me ha dado eso mi juego del año particular. Y esto es una cosa que es el discurso eterno, ¿no? De qué significa que un juego sea mejor que otro y bla, 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 bla. No me quiero meter en eso, ¿no? Pero desde luego, desde el punto de vista subjetivo, desde la experiencia personal, el juego que mejores ratos me ha dado y con el que más he disfrutado yo 2023, que es el Lies of P, sabido por todos los que estén en la comunidad y en el grupo de Telegram, por todo el coñazo que di durante esas semanas, no sorprenderá a nadie, ¿no? Desde luego...
A mí sí que me ha sorprendido, yo pensaba que ibas a decir otro, ¿eh?
Sí, bueno, luego te digo otro que
yo pensaba que ibas a hablar de Puertas Metálicas García 3.
Sí,
¿sabes?
También sería el segundo. No, pero a mí me he disfrutado.
Pues vamos a tope con Lies of P, ¿no? A mí también me gusta mucho.
Sí, para mí, repito, el juego del año, ¿no? Y mira, decía el otro día, decía con Paco de Best una opinión controvertida. Mira, creo que en el momento del grupo tú no te pronunciaste, no sé si es que se te pasó la discusión o no te interesó.
No, ya sabes que he estado dos semanas a otras cosas.
Pero te la tiro aquí. Y es una pregunta que tienes que contestar sí o no y luego, si quieres, matizas.
Vale.
Pero primero, sí o no. Si Lies of P tuviese la etiqueta de From Software, ¿sería juego del año o no sería juego del año?
Sí. Sin lugar a dudas.
Si lo hubiese sacado una especie de no spin-off, pero una especie de género, pero mira, parecido, como fue Bloodborne y tal, ¿no?
Tú coges el juego tal cual.
Le pones publicado por From Software.
Y cuando arranca el juego, en lugar de poner Newit, pone From Software.
Es juego del año.
Es juego del año. Se lleva el GOTY. Se lo lleva. No me cabe la menor duda. Es un juego que el hecho de haber salido de un estudio nuevo, porque es el primer juego que hace un estudio. Que, ojo, eso es otro meritazo.
Sí.
El primer juego que ha hecho un estudio. En lugar de eso, le pones From Software, tal cual, el mismo juego, el mismo producto, la misma caja, todo igual. Simplemente coge el Photoshop, le cambia el logotipo y donde arranca le pones From Software, Bandai Namco y tal cual, 10 de 10, juego del año, se ha follado a Baldur's Gate, se ha follado a Alan Wake y se ha follado al Zelda. Y yo te digo que eso hubiese sido así. Vamos, te lo firmo aquí. Y no lo matizo más porque
no hay más que matizar.
Es que no hay más que matizar. Es que es la realidad. Es
un juego que es... Vamos a ver, no es un juego perfecto. Tiene algunas cositas un poco raras, ¿no? Tú y yo lo hemos hablado muchas veces y, si te acuerdas, durante muchas semanas nos enviábamos vídeos incluso, ¿no? Pues de momentos del juego en el que ves una zona... que parece una zona abierta, pero por la que tu personaje no puede pasar, o sea, los muros invisibles, toda esa cuestión que todos los juegos tienen, ¿no? Pero bueno, están hechos un poco, no improvisadamente, pero bueno, seguro que se pueden mejorar ahí cosas. El seguimiento de algunos enemigos es completamente ridículo, ¿no? Como giran a medio ataque sin ningún tipo de sentido y tal. O sea, es un juego que tiene algunos, no fallos, porque, bueno, sí, fallos, ¿por qué no? Que tiene algunos fallos, no es un juego para mí de 10, es un juego para mí de 9.5. Pero a mí me encantó. Para mí es el hay dos juegos, mira, los quería comentar juntos, pero si no, luego vuelvo a este tema, ¿no? Cuando un género evoluciona, puede ser muy fiel, muy fundamentalista en el sentido literal de lo que significa la palabra, o sea, de mantenerse mucho en lo que el juego considera que son las normas de ese género y no salirse de ese género, no innovar, pero no innovar porque no sabe, sino no innovar porque no quiere, ¿no? Es decir, no, mira, yo hago cine dogma y sigo las normas del cine dogma a rajatabla.
Al canon.
Y no cambio nada. Dentro de esas normas, evidentemente, intento hacer una cosa diferente, nueva, distinta, pero voy a cumplir exactamente el canon de estos juegos. Esa es una opción y este año se ha hecho muy bien. Y lo que hace Lies of P es justo lo contrario. Es decir, de acuerdo, yo parto de que este es un juego de este género, lo admito, lo acepto, no intento cambiarlo, pero dentro de este género hay muchas cosas que se pueden mejorar, que se pueden innovar, que se pueden probar diferentes mecánicas, se puede pues modificar, no hay reglas sagradas, sino que bueno, pues que tenemos mucho margen de hacer lo que queramos, ¿no? Y claro, las dos opciones se pueden hacer bien o se pueden hacer mal, es decir, no significa que sea una opción mejor que otra, ¿no? La primera opción se puede hacer bien y mal y la segunda opción se puede hacer bien y mal. Bueno, pues para mí Lies of P hace la segunda opción bien, ¿no? Eso es un juego que parte de las premisas de los juegos tipo Souls, pero dice, mira, dentro de esas premisas pues yo hay cosas que vamos a cambiar. Vamos a cambiar cómo funciona el parry, vamos a cambiar cómo funcionan las esquivas, vamos a cambiar el árbol de habilidades, vamos a cambiar cómo funcionan las armas, vamos a cambiar luego cosas más de detalles, más tontos, ¿no? Vamos a cambiar cómo funciona el recuperar almas, vamos a cambiar cómo funciona el conteo incluso de las almas, tal. Eso son, yo creo que cosas más de detalle. Pero es un juego que se atreve a expandir el género y lo hace además, en mi opinión, muy muy bien, ¿no? O sea, todos los cambios que introduce son muy acertados y muy bien traídos. Luego, mecánicamente, no es perfecto, pero es solidísimo. Es decir, es un juego, pues, un juego de este género es malo mecánicamente, pues apaga y vámonos, ¿no? Es decir, esto casi es casi un necesario, ¿no?
Para es que este al final género. lo que tiene, claro. Es la base.
Y luego la historia es una preciosidad, es una maravilla, es de estos juegos que puedes estar horas y horas y horas en Reddit y en vídeos de YouTube buscando lore y esto qué significa y haciendo teorías y conjeturas y quién es este personaje y por qué sale y por qué dice y por qué hace. Da para muchísimo y la historia es una maravilla. Y la ambientación, el género y el ambiente es una preciosidad, ¿no? Todo este ambiente victoriano, las marionetas, medio apocalíptico, luego cómo va cambiando. Cómo va cambiando.
Un componente
el género,
más,
¿no?
Lovecraftiano, más de terror, sí. Gótico, más de body horror,
sí.
¿No?
Sí, espejando un poco lo que hace el Bloodborne, ¿no? Que es una cosa que hemos hablado tú y yo también muchas veces, ¿no?
Sí, muchas veces.
El Bloodborne va cambiando de género dentro del juego, ¿no? No solo va cambiando de ambientación, sino que va cambiando el propio estilo del juego, pues aquí con cero disimulo, porque es el Bloodborne es la inspiración de esta gente, dicho por ellos mismos sin ningún tipo de reparo, pues también hace un poco ese juego, ¿no? Para mí, ya digo, un juego impecable y repito, para mí el mejor de 2023.
Para la única queja que tengo yo respecto a Lies of P, la única queja añadida a las que tú has comentado, que coincido contigo, ¿de acuerdo? Suscribo cada una de tus palabras y añado, lo único que no me ha gustado es cómo ha gestionado el estudio el post-lanzamiento con parches que han ido disminuyendo la dificultad del juego. Y ojo, no lo estoy diciendo desde un punto de vista pureta de buah, putos casuals, puto no sé qué, no. Me explico y lo desarrollo muy brevemente. El tema es que han ido reduciendo la curva de dificultad del juego en cada parche, ha ido siendo más fácil el juego, y el problema que yo veo aquí, que es que la experiencia que has tenido tú con ese juego no es la misma experiencia que puede tener un jugador mañana. Y a lo mejor el jugador mañana, el juego dice, buah, qué flojo, qué juego tan simplón, porque al ser más fácil y más accesible, pues ciertas mecánicas, como por ejemplo, es un juego donde arrojar objetos ayuda mucho en la estrategia del combate. Tú y yo hacíamos la broma de tirar las cosas como si fuese un gitano, ¿sabes? Hacíamos la broma, pero sí que es verdad que a lo mejor en un Dark Souls, en un Bloodborne, los consumibles y los objetos arrojadizos pasan a un segundo plano y si quieres son completamente prescindibles. Y aquí muchas veces son imprescindibles. Sí. ¿No? Porque sí que tiran mucho del daño elemental, del tipo de contundencia del objeto y tal. Y ayudan mucho a las batallas. Pues claro, si reduces la dificultad de las batallas, quizás ya no te hace falta utilizar los objetos arrojadizos. Y si no utilizas los objetos arrojadizos, a lo mejor el juego te parece más, entre comillas, simplón. Al igual que las piedras de amolar, que es una cosa muy chula que han metido, en lugar de la manera de imbuir el arma, ¿no? Tres cuartas partes de lo mismo. Pues está la piedra que te ayuda a hacer parries perfectos, que con algún boss es imprescindible. La piedra que mete no sé qué. Y esas cosas que hacen falta con los enfrentamientos más complicados, si esos enfrentamientos los simplificas y los haces más fáciles, pues ya no te hace falta la piedra de amolar, ya no te hace falta lanzar un objeto y ya no te hace falta meterte un bufo con la cajita esta de los cojones. Porque simplemente por el hecho de tener nivel y tener el arma mejorada, pasas ese enfrentamiento, te vale. Entonces, sí, la sensación que percibes es que simple es más simple en este juego, machacar el botón, es esquivar y machacar.
Sí, incluso cuando para qué están todas estas opciones.
Cuando en realidad sí que tenían un sentido cuando se lanzó el juego como se concibió. Porque, ojo, una cosa es que vayan sacando parches para solucionar bugs, ajustar hitboxes, ajustar la experiencia que te dan en cierto momento o que hay un glitch que... Eso es una cosa. Y otra cosa es que digan, no, es que literalmente dicho, este boss ahora es más fácil. Sí, este boss ahora no rompe las columnas y te quita menos vida. ¿Vale? Sí, sí, sí. Entonces, eso añadido a que no me dejan elegir a qué versión del juego quiero jugar, porque claro, a lo mejor quiero jugar a la vanilla. O sea, a mí me parece bien, como decía antes, un modo fácil. Pues joder, estaría guay que hubiesen puesto un selector en plan, yo qué sé, tres tipos de modo de juego. Original, ¿no? Original, híbrido y no sé, actualizado, ¿no? O sí, última versión. Y que te dejasen volver al juego vanilla, ¿no? Quizás esa es mi mayor crítica al estudio, el no haber.
Sí, y también quizá que los cambios se hicieron, yo creo que. Yo lo terminé justo antes del primer parche. O sea, literalmente la mañana en la que el parche estaba publicado ya y antes de que se me actualizase el juego es cuando maté al último boss. O sea, literalmente el mismo día. Y sí que me dio la sensación en esos primeros parches, ¿no? En esas primeras fases, en las primeras semanas, quizá como muy apresurados los cambios, ¿no? Como muy, digamos, creo, reaccionando a primeros impulsos de jugadores, ¿no?
Creo, o sea, creo que atendía a una razón, que es como es un... es un estudio nuevo totalmente desconocido. Encima, metiéndose con un juego de un nicho para un target muy concreto, que es la gente que le gusta los desafíos, los retos. Y que además se viralizó que el juego era difícil de pelotas. Que era difícil, porque el juego era jodido. Cuando salió era un juego difícil. Entonces, por miedo a perder ventas, porque, insisto, estudio nuevo, es su primer juego, ahora From Software te saca el juego más difícil del mundo y vende un chorrocientas mil copias, pero porque ya lo traen de casa, ¿sabes? Pero ellos, pues, por ese miedo a quedarse con el estigma de es un juego muy complicado y que la gente no lo comprase, yo creo que han ido rebajando la dificultad.
Sí, o sea, puede ser. En el propio juego, yo creo que además por cifras de ventas y tal, yo creo que es una cosa que es, en fin, es obvia, pero es que además el propio juego apunta a segunda parte y tal. O sea que, bueno, veremos. Yo lo espero, la verdad, con muchas ganas, porque entiendo que, lo que dices tú, ¿no? Siendo un estudio pequeño y primer juego, pues... prácticamente solo puede ir a mejor, ¿no? Luego cualquier cosa puede sorprender para mal, ¿no? Pero en principio, pues se puede.
Va a haber DLC, pero... va a haber secuela, hasta todo esto está confirmado. Sí. Así que Lies of P, uno de los dos GOTYs que vamos a nombrar esta noche, uno el tuyo y otro el mío.
déjame si quieres solamente que meta uno de los últimos juegos del año, por hacer esa comparativa que decía antes, porque también un tipo Souls, yo estoy, bueno, tengo una tendencia, es uno de, de mis géneros favoritos, entonces pues tengo una tendencia, no es que este año hayan salido más tipo Souls que otros, es que yo he jugado todos los que han salido y no he jugado todos los de otros estilos, ¿no? Otros géneros. Esa idea que te decía antes de volver a la raíz, de volver a los fundamentos del género, a las reglas del Dark Souls 1 y a las reglas del Demon Souls y demás, la explota muy a propósito el Lords of the Fallen, ¿no? Que es el otro que ha salido, es mucho más reciente, yo creo que es de noviembre o así, ¿no? Octubre-noviembre.
Un mes más tarde que el Lies of P, salieron con poquito tiempo de diferencia.
Y a mí me gustó mucho también. ¿Sí? Es verdad que he jugado justo después del Lies of P, me gustó menos. Si tú y yo tuviese que elegir, ¿no? Me ponen una pistola en la cabeza y me dicen uno de los dos juegos desaparece de la historia. Pues haría desaparecer a Lords of the Fallen, pero eso es en términos relativos con el Lies of P, ¿no? En términos absolutos me gustó bastante, ¿no? No me pareció un juego espectacular, imprescindible, hay que jugarlo sí o sí, pero es un juego muy, muy bueno dentro de ese género, muy, muy disfrutón. Lo que te digo, ¿no? Recuerda mucho a la primera experiencia que tuvieras con ese género, que en mi caso fue el Dark Souls 1, no sé si tú jugaste antes al Demon's Souls o al otro, lo que fuese. Recuerda mucho esa primera experiencia porque vuelve a esas cosas que incluso en From Software ya, digamos, han dejado atrás, ¿no? Yo pongo siempre que jugaba ponía el mismo ejemplo, ¿no? Creo que desde Elden Ring en From Software, no sé si antes, ¿no? Desde luego en Elden Ring seguro ya, ¿no? Los movimientos que tú haces durante una animación de un ataque, por ejemplo, no te hacen caer de una elevación. Es decir, si tú te pones mirando un precipicio y tienes un ataque en el que el personaje da un paso adelante, ese paso adelante no te tira.
No te tira.
Tú te puedes caer moviéndote, pero por pegar no, ¿no? Entonces, en Elden Ring y en Lies of P y en todos los juegos, digamos, recientes de ese género, tienes la tranquilidad de que si tú estás apretando botones como un loco en un risco diminuto, no te vas a caer. Te vas a caer si luego le das al joystick como no es, ¿no? Pero solo por apretar el botón no te vas a caer. Bueno, pues llega Lords of the Fallen y existiendo esa tecnología y pudiendo hacer ese muro invisible que aparece y desaparece dependiendo de lo que haces, dice, no, pues nosotros no lo vamos a usar. No lo vamos a usar, ¿por qué? Porque Demon's Souls no lo tenía, Dark Souls 1 no lo tenía y entonces este juego no lo tiene por qué tener. Y entonces vuelve a esas reglas de, de eliminar todos esos cambios, ¿no? Las hogueras vuelven a estar lejísimos unas de otras, que también es una cosa que en ese género se ha hecho más amistoso, ¿no? Esos cambios tipo de facilidad de vida, esos cambios cómodos de que en todas partes hay un herrero en el que puedes mejorar las armas. No, en Lords of the Fallen el herrero solo hay uno y tienes que ir específicamente a ese sitio para mejorar tu arma, ¿no? Esas cosas que te pueden parecer incluso hasta coñazo a ratos, despiertan una especie de vena nostálgica que hace disfrutar mucho el juego, ¿no? El juego es como te vuelves a sentir otra vez que es tú contra el juego, ¿no? Esa sensación de el juego contra mí, el juego quiere que no avance, el juego quiere que no lo supere y yo por mis cojones que lo voy a superar, ¿no? Y esa es una regla, una orientación que, digamos, este género no ha abandonado, pero de alguna manera ha intentado pasarlo un poco por alto. Y no, Lords of the Fallen es un juego hecho por fans del género y además muy fundamentalistas y muy basados en como Dios manda, dirían ellos, seguro, sí, ¿no? Porque además, esto de como Dios manda explora también el ambiente, el tono y la temática. Es uno que a mí me encanta y es un subgénero que se está haciendo muy popular además, que es lo que yo llamo medio de broma, pero es así, Semana Santa Española terrorífica, ¿no? O sea, es un juego, sí, como el Blasphemous y demás, ¿no? Todo una iconografía muy religiosa, mucho capuchón, mucha cruz, mucha sangre, mucha tal, y dándole siempre pues ese twist evidentemente monstruoso, oscuro y demás, ¿no? Una especie como de Edad Media, pero siempre basándose un poco en ese aspecto un poco más religioso desde el punto de vista estético, ¿no? Desde el punto de vista, pues, mucho pincho, mucho gótico, mucho ese tipo. Y es un juego también, estéticamente no es, digamos, fácil de entrada, es decir, hay que un poco acostumbrarse, hay que hacer un poco el ojo a ese estilo, pero, ya digo, a mí me encantó. A mí, repito, mi opinión personal subjetiva le lastra un poco el haber salido tan pegado o tan junto a Lies of P, ¿no? Entonces, yo siempre en mi cabeza siempre los voy a acabar comparando, ¿no? Por la proximidad temporal solamente, ¿no? Son los juegos que jugué durante ese mes y medio y entonces siempre le va a quedar un pero, ¿no? Pero Desde luego, si el Lords of the Fallen hubiese salido un año antes o un año después, te diría que es un juegazo sin matices.
Yo, como al igual que el Wulong, este es de los que tengo para pillarlo baratillo, para jugarlo en PlayStation 5. Lo empecé a jugar en PC, pero tenía ciertos problemas de rendimiento, como todos los juegos con Unreal Engine 5 de esta generación. Así que antes de frustrarme y cogerle un poco de tirria por este tema, dije, bueno, pues me espero y lo jugaré en consola cuando tenga algo de tiempo. Y también porque venía del Lies of P y venía un poco quemadete con el tema de la frustración y del morir y de repetir. Y como tú decías, este tiene las hogueras mucho más separadas. Tiene esto de los dos planos, que es una mecánica que al principio no lo acabas de entender muy bien, porque cuando estás en el otro, cuando mueres, no mueres porque vas al otro plano, pero si mueres en el otro plano, has muerto. Bueno, en fin, que requiere un poquito más. Y venía con el cuerpo hecho al Lies of P. Lo poco que jugué, lo que sí que me gustó mucho era cómo se sentía el combate. Se sentía pesado, o sea, que llevas un caballero pesado con armadura y un arma pesada, y el combate se tiene que sentir pesado porque en el medievo las cosas pesaban, ¿vale? Me explico, o sea, en el medievo una espada muchas veces no mataba porque cortase, la espada mataba porque pesaba 20 kilos y te metía en la cabeza y te abría la putísima cabeza, ya está, era como te están pegando un trozo de acero en la cabeza más que el propio filo de la espada, ¿no? Pero bueno, ya te digo, ese yo me lo dejo también ahí anotado. Venga, voy a comentar uno que también salió este año y parece que salió hace 15 años, pero salió este año. Y a mí me gustó mucho el Atomic Heart, este juego también de un estudio nuevo, que este es el Bioshock, clara inspiración en Bioshock, un shooter en primera persona en una Rusia distópica en el que pues han ganado la Guerra Fría. Y han evolucionado tecnológicamente con temas de IA y demás. Ya digo, es una tiene bebe directamente de Bioshock, con un mundo semiabierto, es decir, un mapa de estos que te manda una misión para un lado y luego para otro, pero no es un mundo abierto con NPCs, con misiones secundarias al uso y como tal. O sea, el mundo abierto es una excusa para mandarte del punto A al punto B sin hacerlo en línea recta, con enemigos de por medio, que también está en el Game Pass. Y oye, lo que tú decías antes, es de estos juegos que sin ser un 8, un 9, un 10, a mí no me gusta ponerle nota, sin ser un juegazo, es un juego de esos que están en esa línea de entre el 6 y el 8, que entretiene, que las 3 o 4 cosas que tiene que hacer las hace bien. Es un juego de esos que no es memorable porque posiblemente a la mayoría de la gente ya se le había olvidado y esto salió en febrero de este año, pero bueno, 13 horitas, si no te desvías mucho a hacer el gilipollas, en 13 horitas, 14, 15 te lo has ventilado, un shooter con poderes, con mucha personalidad en el diseño de los enemigos, en el diseño de los escenarios, en todo, como digo, esta reinvención de la Unión Soviética y que luego tiene pues sus dos o tres giritos de guión que hacen, bueno, no te vuelan la cabeza, pero hacen que el título sea relativamente interesante. Te toca, ¿qué tienes por ahí? ¿Qué te queda? Pues, ¿qué te queda? Porque yo tengo ya, si no, pongo el turbo.
A mí me quedan tres juegos del que uno voy a hablar una frase, o sea que
venga, va, pues
este,
dale,
este y otro.
No, dale a no, los tres y meto yo el turbo.
Pues no mi juego del año, sino el juego del año, sí. O por lo menos el premio lo tiene, ¿no? El Baldur's Gate 3, ¿no? Yo creo que lo... en mi opinión, sorpresa más bien, ¿no? Juego del año, yo creo.
Para
que,
mí no, ¿eh? Yo lo no. veía claro, ¿eh? Sí, sí.
Hombre, compitiendo con el Zelda a lo mejor y tal, no sé, yo le veía un poco el caballo
ahora oscuro, hablaremos, ¿no? De eso.
Sí. A mí me deja. A mí me encantó el Baldur's Gate 3. Me gustó muchísimo. Mucho, mucho. No pensaba que fuese a gustar tanto en general. Porque me parece un juego que es muy, muy, muy café para cafeteros, ¿no? Es un juego que se basa muchísimo en las mecánicas del rol de mesa. Es un juego de rol, está basado en Dungeons and Dragons en la quinta edición, ¿no? Y todo. Incluso físicamente se ven los dados en la pantalla, ¿no? Es decir, es lo que pretende el juego es llevar una partida de Dungeons and Dragons a un videojuego, ¿no? Con las no solo la historia, las mismas mecánicas, el mismo la ficha de personaje y demás, ¿no? Los turnos, las casillas, todo igual, ¿no? Y eso a mí me encanta, pero no pensaba que fuese a tener una acogida tan grande como la ha tenido, ¿no? No es un sistema sencillo, ¿no? Es un sistema que si lo conoces ya, has jugado a juego de mesa, pues sabes perfectamente lo que es escalabilidad, sabes perfectamente cuando el juego te va a elegir entre 18 hechizos diferentes y cada uno tiene media página de explicación de lo que hace, pues ya sabes sin mirar y dices, vale, pues cojo este, este y este, ¿no? Pero para una persona que no ha jugado nunca de idea, me parecía, se ve que yo estoy equivocado, ¿no? A la vista del éxito que ha tenido, ¿no? A mí me parecía que, yo pensaba, vale, a mí me encanta, pero esto una persona que no haya jugado D&D nunca o que no le interese y tal, le va a parecer infumable este juego, ¿no? Pues bueno, se ve que algo han hecho bien para que a la gente que no conoce D&D o que no le interesa, pues también le ha gustado bastante, parece, ¿no?
Yo creo que había ganas de que el género tuviese un nuevo referente y que saliese un juego tan completo, ¿no? Con tantísimas posibilidades y que volviese a poner al género en el lugar que le corresponde y además que se ha atrevido en el sentido de que no haya ido a simplificarlo para llegar a más gente, sino que ha sido fiel a lo que tú dices, vamos a seguir estas reglas, aunque es un juego complejo, es un juego que requiere de leer, que requiere de pensar, que requiere de estar atento, ¿no? Y aún así han hecho la apuesta por ello y ha salido redondo.
Sí, sí. Y bueno, la verdad es que tiene muy poco malo que decir, ¿no? Es literalmente una muy buena partida de Dungeons and Dragons llevada a videojuego. La historia está muy bien, los personajes están muy bien desarrollados, el sistema se hace además... está muy bien trasladado al videojuego en el sentido de que las animaciones son ágiles, las tiradas de dados van rápido y demás. Es decir, no se hace pesado, no se hace incómodo. A mí no me gustó mucho, digamos, el único pero que le pongo es que es no un poco corto, no es la palabra, ¿no? No es corto en cuanto a horas, es un poco pequeño en cuanto a zonas, ¿no? Y mapas y lugares, ¿no? El juego se juega básicamente en tres sitios, físicamente me refiero, es decir, se juega en tres lugares, tres pantallas, vamos a decirlo así, ¿no? Es verdad que en las tres hay muchas cosas que hacer, por eso al final el juego... No es larguísimo, pero bueno, seguro que son 60 o 70 horas, seguro. Pero son solamente esas tres pantallas, ¿no? Y a mí en algún momento se me hizo un poco pequeño, ¿no? El Baldur's Gate 1, por ejemplo, que es de hace 25 años, tenía muchas más zonas, ¿no? Muchos más ambientes, muchos más sitios diferentes. El Baldur's Gate 2 todavía más, ¿no? Y entonces este juego en ese sentido, solamente en ese sentido... Es un poco un paso atrás, ¿no? En cuanto incluso a la propia saga, ¿no? La ciudad, que al final es como el juego es en tres actos, que son pues esas tres zonas, ¿no? El tercer acto, que es el que se produce en la ciudad, en Baldur's Gate, es el nombre de la ciudad, Puerta de Baldur, ¿no? En español. La ciudad incluso se hace muy pequeña, ¿no? Llegas al límite y yo pensaba, bueno, pues aquí habrá una puerta que te lleva a otro mapa que es igual de grande que este, ¿no? Y no, es un mapa, pues, ya digo, relativamente pequeño, limitado. Tampoco se ha, o por lo menos que yo tenga sabido, ¿no? Se ha anunciado expansión o similar, con lo cual no sé si es que no, tampoco la necesita el juego, es decir, la historia es cerrada, no sé muy bien exactamente por dónde saldría la expansión. Pero bueno, si hay que ponerle un pero sería eso, ¿no? Es un poco pequeñito en cuanto a físico, pero no en cuanto a horas, repito, es un juego que llena mucho el tiempo y además lo hace bien, ¿no? Secundarias entretenidas, la propia misión principal es bastante larga, tiene muchos, en fin, apartados diferentes. No es un juego que se haga pesado ni mucho menos. Pero bueno, ese pequeñito pero para un juego que por otra parte es muy, muy bueno.
Muy bien. ¿Qué más tienes? Venga, va, las dos cositas que te quedan.
Una frase, te doy pie para que cuentes tú lo que quieras, porque yo sí que lo jugué tres cuartos de hora, porque me atrapó cero el Starfield, ¿no? El Starfield no encontré nada en la primera hora que me invitase a seguir jugando, y entonces lo dejé de jugar. No, es un juego que en algún momento me gustaría volver a probar, ¿no? Por si
yo he revisado yo he revisado hoy cuántas horas he jugado en total antes de sentarme a rajar de él. 25 horas jugué. Me parece mediocre a más no poder. Me parece que es un Skyrim, que en su día Skyrim era la polla porque en su día eso fue revolucionario, pero que en 2023 ya nos sorprende. Es un juego que son promesas rotas, es un juego que no destaca en el gameplay, no destaca en la exploración, no destaca en la historia, no destaca gráficamente. Insisto, es un juego mediocre que solo me hace que pensar que cuántos juegos buenos se hubiesen podido hacer con la mitad de presupuesto que ha tenido Starfield, juegos mucho más pequeños. pero con muchas mejores ideas y con mucha más personalidad detrás. Es una de mis grandes decepciones de este año, un juego por el cual yo casi me compro una consola, menos mal que no lo hice. Me estaría pegando así contra el canto de la Xbox en la cabeza para abrírmela. Y insisto, una de mis grandes decepciones, me parece un juego mediocre, me parece un juego aburrido, es la palabra, es un juego que aburre, que donde la inteligencia artificial es lela, donde los combates no son emocionantes, te puedes quedar literalmente quieto de pie y disparar mientras con un botón te curas, con el otro disparas, te curas, disparas, te curas, disparas y aguantar el combate de pie. Y donde, insisto, no destaca en ninguna de sus facetas, no aporta nada especialmente nuevo y donde tiene además unos menús complicadísimos, cero adaptados para jugadores más noveles, cero adaptados para gente que tenga a lo mejor dificultades, que a día de hoy es muy importante también la accesibilidad de los juegos para gente pues que a lo mejor tiene problemas de visión, problemas con los colores, gente sorda, gente pues con algún tipo de discapacidad y demás, pues un juego que los menús complican mucho la experiencia también, y en definitiva pues eso, una pérdida de, para mí, una pérdida de dinero. Me alegro por la gente que ha tenido trabajo durante 10, 12 años, que han estado con el juego prácticamente entre unas cosas y otras, pero ojalá le hubiesen dado el dinero a otros estudios más pequeñitos que no han podido sacar sus desarrollos adelante.
Y especialmente decepcionante además por lo que se esperaba del juego, ¿no? Por lo que en teoría prometía el juego que iba a ser, ¿no? Iba a ser la nueva gran fase de los videojuegos, el nuevo estándar de lo que tendría que ser y demás. Y al final, pues eso, ¿no? Que sea malo y que encima sea malo con esa, digamos, con esas promesas, lo hace, digamos, extra doloroso, ¿no? Y bueno, yo termino. También una sorpresa, también un juego muy pequeñito, el que también yo creo que luego se habló cuando salió, ¿no? Y luego no ha vuelto a haber mucha más referencia. Pero para mí una sorpresa muy, muy, muy agradable, el Assassin's Creed Mirage. Uh-huh. Que
lo tenía que apuntar como el que te faltaba a ti por nombrar.
Sí, 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 sí. Pues yo tengo, bueno, lo he comentado contigo muchas veces, ¿no? Yo tengo una relación de amor-odio con la saga Assassin's Creed, ¿no? Amo la idea y amo el concepto y odio la ejecución, ¿no? Odio los juegos y me encanta cómo deberían de ser los juegos. Y este es el primero en el que coinciden las dos cosas, ¿no? O sea, lo que yo me esperaba de la saga Assassin's Creed es cómo se siente jugar al Mirage, ¿no? Es un Hitman medieval en el que la ciudad es muy jugable, muy entretenida, muy bonita, en el que las posibilidades mecánicas son bastante grandes, hay mucho gadget, la bomba de humo, el tirar un dardo para hacer ruido no sé dónde, que se gire el guardia y demás. Toda esa jugabilidad de los primeros Assassin's Creed vuelve un poco y lo combina con lo mejor de los nuevos, ¿no? La parte técnica, por supuesto, la parte de mecánicas y demás, ¿no? No es un juego perfecto, ni mucho menos. Es simplón a más no poder, o sea, incluso está infantil, ¿no? En cuanto a mecánicas, el combate y demás, parece una broma casi de lo fácil que es, de lo ridículo que es. La inteligencia artificial es muy tonta, es decir, es cero desafiante, ¿no? La parte de sigilo y demás, es verdad que es interesante y es divertida, pero no tiene ningún tipo de reto el juego. Pero bueno, un sólido 7, y a mí sí que me gusta poner números en cambio, un sólido 7 que para mí en un Assassin's Creed es una sorpresa muy agradable, ¿no? Teniendo en cuenta que ninguno me ha gustado realmente, ¿no? Este está muy bien, es un juego que además es cortito, no es un triple A loco de 80 pavos y 200 horas. Está muy bien, para una semana de vacaciones, yo creo que se acaban 25 o 30 horas se hace, y a mí me gustó, y la verdad es que si este es el primer paso de cómo quieren que sean los nuevos Assassin's Creed, pues estaré pendiente de los siguientes, porque desde luego a mí es el que más me ha gustado y es el con el que menos hype. Pues,
yo le tengo muchas ganas, también lo tengo en esta lista de posibles futuribles para esta semana de vacaciones que tengo. Conforme lo estabas hablando, estaba pensando, quizás esta semana o la que viene grabe un episodio cortito de a qué juego en vacaciones para que la gente me ayude a decidir, porque ya la lista va creciendo. Mira, pues ya voy a meter yo un poquito todo el turbo, si te parece. No voy a hablar muy extendidamente del juego en sí, porque ya hay un programa especial que le dediqué una hora a ello, el que es mi goti personal, Alan Wake 2. Yo te recomiendo a ti que en algún momento lo pruebes, y además creo que te recomiendo que lo pruebes como como me han, como hemos estado hablando hoy, ahora hablaremos un poco tú y yo off the record, con el GeForce Now, que es el sistema de streaming de GeForce, que tú compras un juego, entonces te permite jugar el juego que has comprado, pero en lugar de jugarlo en tu ordenador, lo juegas en el super mega ordenador que tiene GeForce, para que lo juegues con el ray tracing a tope, las luces a tope, en 4K, que te lo con... O sea, conectas un portátil a la tele y lo juegas vía streaming a, como si fuese un ordenador de la NASA, ¿no? Para mí, el juego del año, para mí, como tú decías, lo que debe de ser una secuela, o sea, es decir, evolucionar sobre sí mismo, siguiendo sus propias reglas y manteniendo las bases, pero evolucionando y siendo más y mejor. Un juego atrevido también, un juego que toma ciertas decisiones artísticas, creativas y narrativas muy arriesgadas para el público a lo que está acostumbrado a día de hoy. Un juego que requiere que estés atento a las conversaciones, que leas todos los archivos, todos los files que te encuentras para entender bien la historia, un juego que te requiere que estés atento, que pienses un poquito, que tú discurras, que tú unas, te da toda la información el juego, lo único que te la da desordenada y te la da pues de manera que tú tienes que estar atento y tienes que hilarlo, que al final es un homenaje al terror de Stephen King, a Twin Peaks y al terror psicológico y demás, ¿no? No me quiero enrollar mucho más porque, como digo, ya grabé casi 2 horas de programa de Alan Wake 2, que los podéis escuchar. Este es mi GOTY personal, este es el mío, con el que yo me quedo y el que os recomiendo. Y hablando de segundas partes, que cómo deberían ser, pues una que no debería ser, Spider-Man 2, es una de mis decepciones del año. Como juego, es un gran juego, como secuela es una mala secuela. Podría ser Spider-Man 1.5, o podría ser el Spider-Man, el Miles Morales, y este podría ser Spider-Man y Miles Morales. Atacan de nuevo, ¿vale? Porque literalmente...
Ahora con más Miles y con más Morales.
Ahora con más Miles y más Morales. Ahora con más Nueva York, porque añaden una zona más del mapa, y un par de sorpresitas que se reserva al juego, pero de verdad que es el mismo juego. Es el mismo juego. Sí, hay más coches, hay más NPCs, más viandantes, sí, hay más reflejos en los edificios, pero el juego exactamente lo mismo, totalmente continuista. Y en esa línea me pasó un poquito también con Zelda Tears of the Kingdom. Un juego totalmente continuista que sí, que ya no solo está Hyrule, añade la capa del cielo de las plataformas y los templos aéreos y toda la parte que puedes jugar en el aire, por así decirlo, y añade el subsuelo, o sea, añade dos capas al mapa, una por arriba y otra por abajo, y luego añade el tema de la construcción, que sí, que es muy original y que está muy guay, pero luego, volvemos a lo mismo, la esencia del juego es muy conservadora, es una secuela muy, muy conservadora, que quitando la gracia esta de construir cacharros, que bueno, pues más allá de que deje cosas muy curiosas en redes sociales, en Twitter, y sea divertido de ver, no es tan divertido de crear. Quiero decir, funciona muy bien la mecánica, o sea, como todo lo que hace Nintendo, quiero decir, si meten una mecánica, la mecánica funciona a la perfección, eso es cierto, pero más allá de las cosas estas de un muñeco de tronco gigante tirando fuego por una polla de madera, pues eso lo hace un coreano loco. La gente normal, pues tú no te pones
solo para subirlo a YouTube, ¿no?
Solo para subirlo a YouTube, porque tú tienes tu rato para jugar y no te vas a poner a eso, ¿no? Entonces, en el combate, exactamente el combate es igual, la exploración es igual, los templos, todo como muy... demasiado secuela, y yo creo que al final eso se vio reflejado en los GOTY también, ¿no? Porque tú fíjate que tú has elegido Lies of P, el canon se ha elegido Baldur's Gate 3, el segundo juego con más premios fue Alan Wake 2, que es el que he elegido yo. Creo que la gente está bastante alineada, ¿no? En que ni era para Zelda ni era para Spider-Man, porque pese a ser grandes juegos y grandes triple A's y muy divertidos y muy buenos, son como secuelas, son muy flojas, ¿no? Y la secuela siempre tiene que evolucionar un poquito. Y venga ya, metiendo el turbo, muy rápido.
Perdona, que no sé si lo has dicho, de Zelda tienes también un episodio especial con...
Sí, también.
Hablando un buen rato con Engel, ¿no? Con lo cual, quien
también hay un
más...
También hay un buen rato de Zelda, también explayándome. Metiendo rápido el turbo, UFC 4 me ha gustado mucho. Uh-huh. Un juego deportivo, hacía ya unos cuantos años del UFC 3. Un juego que simplifica algunas mecánicas del UFC 3 para mejor y que simplifica algunas mecánicas del UFC 3 para peor, pero que es un gran juego de simulador de combates, que actualmente todos los juegos de lucha son arcades, excepto este que es simulación, o sea que como simulador está muy bien, la única pega que tiene el juego es que se queda corto de contenido, falto de contenido, tiene el modo pelea y el modo carrera, tiene poco más, pero gráficamente está muy bien, las físicas están muy bien, la tensión del combate está muy bien recreada, el combate en el suelo es muy realista, está muy muy guay, está muy muy bien hecho, y dos remakes que me han parecido brutales, tienes que jugarlos en algún momento, Dead Space Remake, uh-huh. O sea, 10 de 10, Dead Space Remake 10 de 10, tengo el platino a medias, y voy a cerrar con Resident Evil 4 Remake, 10 de 10, tremendísimo juego, tengo el platino también ya en marcha, me han flipado, me han encantado, dos Survival Horrors, juegos de miedo que yo no puedo jugar, los he jugado y los he disfrutado como un hijo de puta, me han, de verdad, que me han encantado, y ya simplemente por decir, y por acabar, insisto, juegos de 10 que me han gustado muchísimo. No están en mi GOTY, no porque no lo merezcan, sino porque Alan Wake 2, porque tengo que elegir uno y al final ha sido Alan Wake 2, pero podría haber sido, insisto, Resident Evil 4 Remake perfectamente, porque es un juego como la copa de un pino. De verdad, te lo recomiendo en tu PlayStation 5 flamante que te lo juegues, al igual que el Dead Space Remake, que además Dead Space Remake es un juego que en 10 horitas, como mucho 8 horitas, te lo tienes ventilado. Y ya solo voy a dejar un juego que no me ha dado tiempo a jugar en 2023 y que también está en esa lista de futuribles para mi semana de vacaciones, el Avatar. Me jode que no me haya dado tiempo a jugarlo, uh-huh. Le tengo muchísimas ganas porque técnicamente es un portento, porque ha salido muy bien el juego y nadie tenía esperanza que si un Far Cry con una skin de no sé qué. A mí el mundo de Avatar me gusta, las películas no me gustan, pero el world building que hay alrededor, el lore que hay de Avatar, me flipa, esa ciencia ficción a mí me vuela la cabeza, me mola mucho. Uh-huh. El juego ha salido muy bien y es uno de estos que tengo en la lista de a qué juego la semana de Reyes, que vaya, que haya convencido de que lo voy a grabar.
Los 3 meses de Reyes al final.
Sí, voy a necesitar 3 meses de Reyes, me voy a coger una baja. No, pero sí, voy a grabarlo. Si no lo grabo esto mañana o pasado, lo grabo ya la semana que viene, pero eso va a llegar y así me entre todo el mundo que me ayude a decidir, ¿no? Y al final, como qué película de Netflix veo y al final no veo ninguna y ahí sigo jugando al GTA V o al Red Dead Redemption 2. Y bueno, aquí vamos a acabar. Os voy simplemente a adelantar. La semana que viene tendréis un especial Death Stranding con Aingeru. Death Stranding ha cumplido 4 añitos, se lanzó en 2019 y luego tuvo la revisión la Director Cuts, aprovechando que Aingeru se pilló una Play 5 y lo ha jugado, pues yo también me he puesto a jugarlo, de tercera vez que me paso Death Stranding, quiero compartir con él, quiero hablar con él, me gustan mucho los puntos de vista de Aingeru, sobre todo la parte artística y cómo siente él, me gusta siempre mucho debatir, hablar de videojuegos, me gusta mucho cómo expresa y cómo expone, cómo siente los videojuegos, no se limita a decir, me ha gustado, ¿no? O sea, Aingeru es un tío que enriquece mucho la conversación y yo me lo paso muy bien, al igual que contigo, por eso grabamos tanto juntos. Me gusta argumentar de videojuegos, para bien y para mal. Eso será la semana que viene. Y poco más que decir, que muchísimas gracias por compartir esta horita y media conmigo, tío, que hayas sacado este ratito. Creo que estos programas están guays, porque te das cuenta de que has jugado más cosas de las que tú te piensas.
Sí, y que, ¿verdad? Y que ha pasado muy poco tiempo.
Que ha pasado muy poco tiempo.
Que han sido solamente 11 meses desde el primer juego que hemos dicho. y por lo tanto que queda
luego dicen que si no salen juegos muchísimo todavía. Que si no salen juegos buenos, ¿sabes? Que los juegos
solo hace falta hacer un poco de memoria, sí.
Solo hace falta, exacto, sentarte a hacer la lista. Yo incluso algunos los he tenido que ir apuntando conforme íbamos hablando porque se me habían ido de la pinza. Y nada, recordar a todos aquellos que quieran, que pueden participar en el grupo de Pulsa Start, patreon.com/Alejandro Marquino, grupo donde también está el doctor y es muy activo. También podéis mandarme preguntas los Patreon, no han mandado ninguna. Ya cuesta que manden en Cliffhanger, pues aquí no vean lo que me cuesta. Y nada, venga, no nos enrollamos mucho más, que se ha quedado casi una horita y media, casi ha quedado redondito los 90 minutos. Un abrazo muy fuerte, no sé si te quieres despedir, si quieres hacer algo de spam, si quieres decir algo, es tu momento.
Nada, ya hago spam todos los días, hoy lo perdono. Que disfrutéis mucho y que juguéis mucho estas vacaciones.
Venga, pues un abrazote a todas y a todos. Estaba pensando en Paco de Best. Que comáis muchos polvorones y muchos turrones y adiós. Hasta.